Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En el contexto de elecciones nacionales, se ha puesto en jaque el derecho a la educación. Argentina es reconocida a nivel mundial por su sistema educativo, en especial por la educación universitaria, pública y gratuita. Para analizar el recorrido de la educación de nuestro país y los desafíos próximos, entrevistamos a Javier Bauzá, sociólogo, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Escuela de Psicología Social Pichón Rivière, quien nos comentó qué implicaría la privatización de este sistema a partir de la propuesta de vouchers educativos de Milei.
Esta propuesta, ¿no? Diría que los vouchers se sustentan en una teoría del capital humano, ¿no? Formulada por Schulz en 1959, pero en la Argentina podríamos pensar que se encarna o hace pie en los años 90. Hablamos de un contexto en donde se plantea el consenso de Washington. Son políticas planteadas desde los países centrales, fundamentalmente a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que les impone, diríamos un poco, las políticas a los países de América Latina para que logren pagar la deuda externa, ¿no? Entonces, hablamos de políticas que tienen que ver con la apertura de la especulación financiera, con la desregulación, con las privatizaciones, ¿no? Y fundamentalmente con esto que también estamos viviendo hoy, que es el ajuste del gasto público. Aparece una mirada mercantilista de la educación. Ya no esa mirada desde el derecho, la educación como un derecho, sino como una mercancía que uno compra y vende, ¿no? Esta idea se sustenta también en esta categoría central que es la meritocracia, que la venimos escuchando mucho, ¿no? Desde Macri, pero ahora fundamentalmente en este contexto eleccionario. ¿Qué pasa con esa meritocracia? Bueno, lo que hace es encubrir procesos sociales complejos, ¿no? En donde cargan al individuo de la desigualdad, de esa trama desigual socioeducativa, ¿no? Supone que cada individuo transita por el sistema educativo como si fuera un sistema igualitario, ¿no? Y entonces, como el sistema es igualitario según esta postura, tus éxitos y fracasos son producto de tu esfuerzo individual. Vos sos el único responsable, ¿no? Hace pensar de que todos partimos desde el mismo punto de partida y no entiende que nadie eligió la cuna donde nació, ¿no? Algunos nacieron en la cuna de una casa de clase media alta, algunos son hijos de vila y otros son hijos de un trabajador de la construcción. Entonces, se saltea todos esos procesos sociales que implican desigualdad en el sistema, ¿no? Entonces, eso sería un poco la idea que lo sustenta a esto. Sí, en la base también tiene una idea de quitar la obligatoriedad de la escuela, ¿no? En la base de la propuesta de Milei. El sistema es bastante... es descentralizar en forma extrema el Estado, ¿no? Y que cada escuela tenga su propia política. Escuelas que van a estar guiadas también por empresas privadas. Entonces, definitivamente, es un sistema que retrocede en derechos. Digo, plantean un ranking entre diferentes escuelas, ¿no? Por quién tienen más estudiantes. Y ahí habría que plantear, a mi entender, dos ideas que son mitos, ¿no? Si hay libertad de elección, diría no, punto. Porque, digo, cuando las escuelas pierden estudiantes, terminarían cerrando, ¿no? Y entonces digo, ¿qué va a pasar con la escuela rural? Yo laburé 10 años en una escuela en Costa Arauco que teníamos entre 15 y 18 estudiantes, pibas y pibas, que levantaban la cosecha la mayoría. ¿Qué pasa si esas escuelas no tienen la cantidad de estudiantes requeridas? Bueno, desde una lógica mercantilista, esa escuela barra empresa no tiene compradores y entonces desaparece, ¿no? Entonces, no solo que perdemos derechos, sino que tampoco hay una libertad de elección. La libertad de elección es la que plantea esta propuesta, es la libertad de elección que te da el dinero, ¿no? Aquellos que tengan el dinero suficiente podrán elegir. Y quienes no lo tengan, probablemente no tendrán escuela como lo que yo planteaba en Costa Araujo, ¿no? Es una ilusión de que cada uno podría pagar su escuela cuando en realidad el término tiene que ver, o a grandes rasgos, tiene que ver con segmentar, con fragmentar ese sistema educativo. Y la otra gran pauta que habría que desmentir tiene que ver con la competencia, ¿no? Que este sistema, a través de la competencia, mejora la calidad educativa. No, sería la respuesta concreta. Yo por ahí recorté un pedacito que se los quería leer de un rector de la Universidad de Valparaíso, ¿no? Que dice que esto ya está funcionando en Chile, ¿no? Dice que cuando los estudiantes empiezan a desgranarse, van tomando diferentes estrategias las universidades para retenerlos. Por ejemplo, bajar la exigencia, bajar las evaluaciones, bajar, ¿no? Entonces, lejos, esa competencia, lejos de mejorar la educación, lo que hace es perder calidad. Bien, mira, los docentes en esta concepción tan ligada a la empresa son una variable de ajuste más, ¿no? Entonces, quedan, cada uno queda librado a la posibilidad de conseguir trabajo y un trabajo que va a estar netamente precarizado, ¿no? No habla del estatuto docente, no habla de la sindicalización, en realidad es un trabajo fundamentalmente más precarizado. Esto no hace falta irse ni a Suecia ni a Chile para verlo. En San Luis ya existen las escuelas charter, las escuelas digitales, las escuelas generativas, que van precarizando no solamente el laburo, el trabajo de nosotros, las y los docentes, sino también la precarización edilicia, ¿no? En San Luis funciona, por ejemplo, algunas escuelas funcionan en clubes de barrio, en casas, en uniones vecinales. Entonces, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tengan, el Estado le pasa alguna plata para poder emparchar ese edificio. Pero no son edificios pensados, establecimientos pensados para hacer escuelas, ¿no? Son la precarización en la condición laboral de los y las trabajadores, la precarización en la estructura edilicia para esos pibes y pibas que van a la escuela, ¿no? Es la imposición del mercado, de los valores del mercado, la meritocracia, la competencia, que plantean
un modelo... Y el individualismo también, ¿no? En esta cuestión...
Sí. Es ese mérito, es ideología meritocrática donde el individuo que más se esfuerza más tiene, que lleva en un camino a largo plazo a la privatización, ¿no? Y acá yo marcaría dos grandes desafíos, ¿no? Uno a corto plazo, es el domingo 19 del 11, es la votación, ¿no? Para mí hay que evitar que la variante más regresiva de Milei y Bullrich tenga la posibilidad de ganar las elecciones. Para mí eso sería un paso fundamental e indispensable. Pero también pienso que hay un desafío a más largo plazo, ¿no? Tenemos que pensar los sectores populares cómo rompemos un techo que hemos naturalizado, ¿no? Porque la educación, y hay que decirlo aunque no les guste a muchos, no está bien, ¿no? La educación está en un estado bastante complejo, ¿no? Entonces, hay que romper un techo que naturaliza una universidad que, si bien es pública, tenemos que empujarla para que puedan ingresar, permanecer y recibirse. Claro. Los hijos de los y las trabajadores de la construcción, de las empleadas domésticas, tenemos que pensar una universidad que pueda trabajar con organizaciones sociales, con pequeñas y medianas industrias, con las pymes, ¿no? Porque la mayoría de las vinculaciones que tiene hoy la universidad se dan con grandes empresas como Chevron, como Monsanto, como grandes bodegas en Mendoza.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital de Guaymallén, Mendoza, Silvana Giovanna para el colectivo de medios comunitarios de Puyo.
En el marco del proyecto institucional Feria de las Naciones de la Escuela 463 Profesores Mendocinos, estudiantes del nivel secundario investigaron y expusieron sobre la historia y reproducción cotidiana de la vida de nuestros pueblos originarios. Este cambio de paradigma tuvo por objetivo poner énfasis en la identidad y el reconocimiento de quienes habitan históricamente los suelos de nuestro país desde antes de la conformación del Estado-Nación. Adriana Ríos, licenciada en Sociología y profesora de la institución, nos comparte más sobre este proyecto.
Esto es un proyecto institucional, ¿sí? Que todos los años se armaba con países internacionales, ¿sí? Lo que es comprenden el globo terráqueo, pero esta vez con acuerdo en el área de ciencias sociales, que es el responsable, en este caso yo soy la coordinadora del área de ciencias sociales, acordamos con los profesores, trabajar sobre los pueblos originarios y las regiones geográficas de la Argentina. Hacer un cambio, como un cambio de mirada hacia lo que los estudiantes de primero a quinto tenían que trabajar con sus profesores.
Claro, una mirada distinta, digamos.
Una mirada distinta. Algo nuevo, algo que es algo identitario, ¿no? Tiene mucha identidad cultural en nuestro pueblo argentino, que por ahí no está tan bien visibilizado, ¿sí? Y muchas veces en historia, por ejemplo, se toca nada más en historia de primero, se ve el tema. Todos esos proyectos, son proyectos institucionales. ¿Qué quiere decir proyectos institucionales? Que son proyectos propios de la escuela, que se hacen todos los años. Entonces, esos proyectos sirven para interactuar y completar este proceso de enseñanza y aprendizaje con los alumnos. Esta interacción también con la comunidad educativa, sea toda la comunidad de la escuela Profesores Mendocinos y la escuela que está cercana, ¿sí? En este caso siempre se invita a la escuela primaria, se invita también a la radio, ¿sí? La radio siempre está presente en estos eventos, es muy, muy importante para la escuela. Y además, estos proyectos sirven para el desarrollo, la construcción del conocimiento y la apropiación del conocimiento de los temas abordados. Para todo el que escuche, algo tan importante como el conocimiento y la visibilización de nuestros pueblos originarios, que todavía existen comunidades luchando por ese espacio tanto ancestral que son de ellos.
Reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum.
Clara Rubio, investigadora del CONICET Mendoza, charla con Radio La Leñera y nos cuenta sobre un trabajo de investigación que se llevó adelante sobre vegas altoandinas y la importancia que tienen estos humedales en zonas áridas.
Como vos decías, no es casual que un lugar, una localidad muy importante, se llame Las Vegas. Hasta no hace mucho tiempo, un par de décadas atrás, realmente podíamos ver Las Vegas insertas en el ejido urbano, digamos, en el amanzanado, y son ambientes que lamentablemente ya no encontramos como tal, al menos en las partes bajas de la cuenca. Por eso es que necesitamos estar alertas y poder contribuir a su conservación desde el lugar cada uno pueda. Sí, mira, los trabajos han ido avanzando y desde que empezamos con esta temática, ya hace casi 15 o 20 años, contamos actualmente con otras herramientas tecnológicas que nos han permitido ir afinando esta identificación de vegas de humedales altoandinos. Entonces, en el primer relevamiento, contabilizamos alrededor de 35, 36 unidades de humedal y a partir del relevamiento de sitios prioritarios para la conservación que se hizo en conjunto con el municipio de Luján de Cuyo, logramos identificar y mapear, georreferenciar, delimitar en un mapa 49 unidades de humedal. Wow. Entonces, vemos que tienen una reducida extensión, pero que son súper importantes, por eso es tan valioso conocer dónde están y pensar en todas las estrategias de conservación que nos permitan pensar en su continuidad a futuro, en su perpetuidad, al ambiente, al tipo de terreno en donde se desarrollan. Entonces, por ejemplo, en las partes bajas podemos encontrar vegas de mayor extensión, donde justamente la pérdida de pendiente contribuye o de algún modo permite que el agua quede estacionada en un lugar y el suelo se sature. Entonces, bueno, las vegas cumplen funciones esenciales, tanto a escala local, pensando en los habitantes de la cuenca y en la biodiversidad de la cuenca, como a escala regional e incluso global. Si pensamos, por ejemplo, en fenómenos de cambio climático o de sequía y desertificación. Entonces, a escala local, sabemos que son ambientes súper importantes y súper valorados por la biodiversidad que albergan. En estas vegas habitan numerosas especies. Entonces, en este contexto, estos ambientes húmedos, donde fundamentalmente, o sea, el motor que genera estos ambientes y que les da su sello característico es el agua, tienen un valor excepcional en el contexto signado por la aridez en donde se desarrollan. Además de las funciones que prestan en cuanto a la provisión de agua dulce o agua potable incluso, que es esencial, también son muy importantes a nivel de las comunidades locales porque ofrecen pastoreo. Bueno, y a escala, también a escala local, son muy importantes incluso a nivel de turismo porque tienen una belleza escénica muy paisajística muy, muy importante, muy relevante. Son sitios muy atractivos para realizar actividades de trekking, avistaje de aves, por ejemplo. Entonces, también es un recurso, es un potencial que nos brinda la naturaleza para que podamos, de algún modo, a través de pautas de manejo sostenible, involucrarlo en nuestras actividades, incluso económicas. Entonces, bueno, es importante conservarlos por todos estos enfoques que te estoy contando. Y a escala de cuenca del río Mendoza, son fundamentales y es necesario hacer visible esta contribución que realizan las vegas de la cuenca del río Blanco al abastecimiento de agua para el consumo humano en la zona del Gran Mendoza.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la precordillera mendocina para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencia para los medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.